Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablamos a continuación de salud. Nos vamos hasta Asunción Clínica. El jefe del servicio de urología es el doctor Sandro Saldari. Buenos días, doctor Saldari.
Un placer. Gracias por invitarme otra vez a conversar sobre algún tratamiento o sobre nuestras patologías urológicas.
Efectivamente. Y esta mañana que me quiero centrar y quiero preguntar por esa hiperplasia de próstata que ustedes tratan en la clínica Asunción y las opciones quirúrgicas. Vamos a primero a establecer los términos, si le parece. ¿De qué hablamos referimos a esto, a hiperplasia de próstata?
Claro, sabemos que tenemos un paciente que ha sido estudiado, que ya se le ha hecho el tacto rectal, que tiene un análisis de orina normal, sabemos que el análisis de sangre, los marcadores tumorales están negativos y estamos seguros que es un paciente que tiene un crecimiento de próstata benigno. Eso quiere decir que es una hiperplasia prostática benigna. Recuérdese que la próstata es una glándula que tenemos todos los hombres que envuelve la parte inicial de la uretra. ¿Y qué ocurre? Que cuando esa próstata crece, produce un mecanismo mecánico sobre la uretra, lo obstruye y lógicamente comienzan muchos síntomas obstructivos. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Aumento de la frecuencia para orinar, infecciones urinarias a repetición, formación de cálculos en la vejiga, aumento de la frecuencia para orinar en la noche y hasta la incontinencia. Uh-huh. ¿Qué quiere decir con eso? Que en un paciente que tiene todos esos síntomas y que lo tratamos médicamente, y a pesar del tratamiento médico, las flujometrías, que son exámenes muy simples, que medimos cómo es la presión de flujo, vemos que está obstruido y que con el tratamiento médico no evoluciona hacia la mejoría clínica, son pacientes que están destinados, lógicamente, a un tratamiento quirúrgico de su hiperplasia prostática.
¿Y de qué tratamientos quirúrgicos hablamos exactamente?
Bueno, doctor, cuando vamos al tratamiento quirúrgico, lógicamente sabemos que desde hace muchos años la cirugía de la próstata ha evolucionado muchísimo. Anteriormente teníamos la cirugía abierta, ¿verdad? El famoso milling o la cirugía transvesical, que era una cirugía abierta que consistía en enuclear. Imagínense que la próstata es como una mandarina, se deja la cápsula y se abre la cápsula y se enuclea y se quita la mandarina, vamos a decir, la parte interna de la próstata, los nódulos, y queda la cápsula como parte de la uretra, y es una cirugía extremadamente buena. O sea, eso siempre ha sido una cirugía efectiva. ¿Qué pasó? Con los años, lógicamente, la cirugía de la próstata ha evolucionado y desde hace muchos años, ya más de 18 años, se está haciendo primero la RTU de próstata, que se llama, que es resección transuretral prostática. Ese es el gold estándar de tratamiento endoscópico de próstatas que sean menores de 80 gramos o 70 gramos, siempre se hace la RTU de próstata. Es un tratamiento que está en todos los hospitales y todas partes. ¿Pero qué ha pasado? Con los años, la intención de hacer tratamientos especiales de la próstata ha cambiado durante el tiempo y se ha buscado hacer cirugías definitivas y con mejores resultados a mediano y largo plazo. Entonces, se comenzó a usar hace muchos años el láser, y el láser inicialmente solamente podía vaporizar, que es la vaporización con el green láser, que se hace también de hace más de 10, 15 años, ¿verdad? 10 años. Y el green láser es un láser que lo que hace es quemar y vaporizar, ¿verdad? Tiene capacidad de coagulación, pero tiene muy poca capacidad de corte. Posteriormente se han intentado otros láseres y otros láseres hasta que hemos llegado hoy en día al holmio láser, ¿verdad? El holmio láser tiene unas características especiales que tiene gran capacidad de corte y de coagulación y bajo un control muy estricto. Entonces, por vía endoscópica, ¿qué se hace hoy en día? La cirugía que va a ser el gold estándar a mediano o largo plazo es la que se llama la famosa OLEP. OLEP es tratamiento de enucleación de próstata con holmio láser. ¿Y en qué consiste? Lo que se hacía en la cirugía abierta, como le dije yo, que se enucleaba esos lóbulos prostáticos
de la mandarina,
exacto, eso mismo se hace pero por vía de la uretra endoscópico gracias al holmio láser. El holmio láser va separando bajo visión directa, corte y coagulación, todos esos lóbulos, y esos lóbulos, dejando la cápsula, se introducen dentro de la vejiga y después son aspirados con un aparato especial que lo corta en trocitos, lo morcela. Y esa cirugía, lógicamente, va a mediano plazo a ser el gold estándar en urología, ya que es una técnica segura, con muy buenos resultados, y lógicamente da los mejores resultados en comparación a todas las técnicas que tenemos, que queríamos siempre igualar a la cirugía abierta. Entonces, el OLEP o el olmio láser va a ser pronto la cirugía estándar para la urología. ¿A cuánto tiempo? Mediano o largo plazo, porque todos los médicos en urología y los centros hospitalarios necesitan comprar los equipos, que son costosos, ¿verdad?, para poder entrenarse y formarse en esta técnica, que lógicamente, como técnica nueva, tiene una curva de aprendizaje para todos los especialistas urólogos.
Pero si le entiendo bien, esto gana por goleada todas las técnicas anteriores, es menos invasiva, y le pregunto también, doctor, ¿la recuperación de los pacientes?
Claro, con el olmio láser la recuperación es muy rápida. Claro. Hay pacientes que se le puede quitar la sonda en el segundo día sin ningún problema y los pacientes comienzan a orinar con unas flujometrías que hemos hecho posteriores por encima de 25, igual que un muchacho de 20 años. Pero ¿qué ocurre? Como toda cirugía, lógicamente, tiene sus complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Todas las cirugías de próstata pueden tener cierto riesgo de incontinencia o sangrado en las primeras 24 horas, pero con esta técnica todo eso se minimiza. Todo eso se minimiza y, lógicamente, la recuperación del paciente es excelente y los resultados a mediano o largo plazo han demostrado ser los mejores en casi todas las técnicas urológicas que hay para cirugía. Lógicamente, todavía se sigue. Estamos hablando de la hiperplasia prostática benigna. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con el cáncer de próstata o con otras patologías que necesiten otro tipo de cirugía, como cirugía robótica, etcétera. La ventaja de esto es que también si hay muchos pacientes que tienen una próstata grande, que no orinan bien, forman cálculos en la vejiga. Entonces, con el mismo olmio láser se puede entrar a la vejiga, fragmentar primero todos estos cálculos, aspirarlos y después operar la próstata. O sea que en el mismo momento se pueden hacer las dos cosas sin hacer cirugía abierta. Imagínense todas las ventajas que tiene.
Efectivamente.
¿Okay? Entonces, muchos centros, cuando ya tienen el olmio láser que se utiliza para otros tratamientos, por ejemplo, nosotros tenemos el olmio láser, lo usamos también para el tratamiento de todos los cálculos ureterales y renales por vía endourológica, porque el olmio láser tiene capacidad de fragmentar prácticamente todos los cálculos, ¿me entiendes? No, entonces, ese mismo olmio, con unas frecuencias diferentes de corticoagulación, se utiliza para realizar la cirugía olmio láser para el tratamiento de hiperplasia prostática.
Doctor Sandro Saldari, le agradezco muchísimo estas explicaciones que nos acaba de ofrecer. Hasta otro día.
Un placer. Espero que esto ayude a los pacientes, de que entiendan de que no hay que tener miedo con la cirugía urológica. Siempre los pacientes, cuando se piensan en una cirugía, se preocupan, pero tenemos que entender que en medicina, gracias a la cirugía, realmente curamos, porque la cirugía es lo único que realmente cura en el contexto definitivo, ¿verdad? Usted se opera la próstata, se hace un olmio láser y queda completamente curado de su patología urológica el resto de su vida.
¿Qué es de lo que se trata? Gracias, sí. Doctor.
Un placer.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El último líder, como siempre, en Guernica. COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foro Aldundia.
¿Cómo corre el reloj? ¿Cómo avanza? Estamos ya en la 1:15 de este mediodía. Y a Guernica queremos volver a pasearnos por sus puestos, a disfrutar de todo lo que allí se vende, se expone, se ofrece para comer, para comprar y para lo que se tercie. Así que, Nadia García, buenas tardes, tú dirás.
Buenas tardes, Susana. Pues estoy ahora mismo en el puesto de las madrazas con Elías y con su hijo, que vienen todos los lunes a Guernica. Y hoy, pues claro, Elías, no podía faltar tampoco, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la jornada?
Bueno, pues hemos empezado bien. Animaos. Desde las 12 que llevamos montando el puesto, desde las 12 de la noche, pues ahora que venga gente para vender.
Oye, y menudo puesto, ¿no? Y menudo mostrador, Elías, que tenéis.
Pues sí, tenemos en Navarra, tenemos mucha variedad. Nosotros venimos todos los lunes desde Navarra, desde Sartaguda.
¿Y qué es lo que vendéis?
Pues verduras de temporada y fruta. Fruta de temporada también, manzanas, peras, alubias.
¿Qué es lo que más está llevando la gente?
Pues de momento las alubias. Están volando.
Sí, nos han comentado. Bueno, han subido un poquito los precios. No sé si en vuestro caso también.
Sí, sí. Yo normalmente alubia negra no suelo tener, porque la vendo en otros esto, pero este año como aquí no hay, pues tengo que aprovechar. No me gusta hacer la competencia a la gente con los productos. No suelo traer los productos que hay aquí. Yo procuro traer alcachofas, verdura de Navarra, sin meterme con alubias y esas cosas. Pero como este año no hay y yo las produzco, pues las vendo.
Y entonces se están rifando todo las alubias.
Sí, las alubias van a ser hoy la estrella.
¿Y cuánto más has tenido que subir el producto?
Pues 2 euros. 2 euros. El año pasado a 16, este año a 18.
Bueno, ha sido un año complicado.
Sí, muy complicado. Hay menos producción en general de todo. De todo. Porque yo rojas, que también suelo tener muchas, este año no tengo nada. Las pochas navarras no se han acabado de madurar. Y bueno, pues es un poco complicado. Hay muchas alubias, pero no se maduran.
Y de ahí esa importancia de ferias como esta, que son un escaparate y también una bocanada de aire fresco para el sector, ¿no, Elías?
Sí, porque aquí la gente viene a Guernica, viene a comprar. A pasar el día también, pero vienen a comprar.
No paramos de ver, y lo tenemos que decir a tu hijo, con las bolsas para arriba y para abajo, venga, que vender, que, oye, se habla y mucho de ese problema que también tiene el primer sector, el relevo generacional. En este caso eres un afortunado, Elías, porque tienes un hijo aquí trabajando contigo.
Bueno, él lo tiene muy claro, que quiere ser ganadero. Yo soy agricultor, él quiere ser ganadero, pues que siga para adelante.
Oye, pues no sé si podemos hablar con tu hijo. ¿Cómo te llamas?
Josu.
Josu, oye, ¿cómo así has decidido continuar con la empresa familiar, por lo menos en el sector, ahora que están las cosas tan difíciles? Oye, ¿y es tan difícil ver un rostro joven aquí, en Guernica?
Pues no sé, pues me gusta, no sé cómo decirlo, a ver, el campo, y me gustan los animales, más que esto me gusta las vacas, pero bueno, aquí pues ayudando a mi padre y eso también me gusta.
Oye, lo has vivido toda la vida, imagino, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora pues tengo la oportunidad y a seguir, porque antes mi padre era carpintero y eso, y luego se dedicó a esto y aquí estamos.
¿Cuántos años tienes?
25.
¿Y hay más amigos tuyos que se dedican a esto o eres de los pocos?
Pocos, muy pocos. De esto no le gusta mucho a la gente.
Y viendo el trabajo y el esfuerzo que requiere, ¿por qué tú sí has decidido continuar?
No sé, me gusta. Y lo mejor de esto, bueno, lo único bueno, que no tienes jefes, no tienes jefe. Y bueno, tienes el horario que tú quieras, estás a tu aire. Y no, pues eso, no dependes de nadie, ni si no te apetece vas un poco más tarde, si te apetece vas antes y cosas así.
Pero trabajar, y yo sé, porque no hemos parado de verte trabajar aquí desde primera hora de la mañana, ¿eh? No paras, bolsa para arriba, para abajo, estáis vendiendo mucho, parece que la gente se anima, que aunque el sector está atravesando un momento difícil, oye, la gente sigue, bueno, pues valorando mucho ese trabajo que hacéis, ¿no?, en el ámbito rural.
Sí, encima nos hemos esforzado un poco en poner el puesto bonito, a la gente le está gustando. Y bueno, también nos ha costado, llevamos desde las 12 de la noche aquí. Claro. Vueltas y vueltas, no hemos montado y desmontado ni sé cuántas veces hasta que nos hemos decidido.
Bueno, y menudo puesto, pero qué hermosas, ¿no? Qué hermosas esas hortalizas gigantes.
Ya, mi padre que ha escogido un poco lo mejor que había y eso.
Bueno. Y aprendiendo de él, ¿no?, que te veíamos decir, bueno, ¿cuánto es medio?, ¿cuánto tal?, ¿cómo
sí,
pongo?
Los precios los pone él, entonces yo tengo que preguntarle, porque si no me aclaro. A veces igual voy a cobrar una cosa y me dice que es otra.
Bueno. Oye, entonces, Elías, tienes suerte, ¿no?, de que tu hijo te eche un capote en estos momentos.
Sí, estoy contento.
Pero me imagino que habrá otros muchos compañeros que no tengan esta oportunidad, ¿no? Ese problema de relevo generacional existe.
De mi edad hay pocos ya también, ¿eh? Aunque parezco viejo, no soy mucho todavía, pero pues no hay. Es mucho más cómodo trabajar en una fábrica o en cualquier otro sitio que en el campo. Porque el campo siempre tienes que estar mirando al cielo, de que si llueve, si no llueve.
Bueno, Y este año, Elías, hemos visto, hemos sido, bueno, pues conscientes de ese problema que existía y esas tractoradas. Parece que ahora las instituciones cada vez dan un poquito, un pelín más de ayuda, ¿no? Al
sector. En ese tema no quiero entrar.
Bueno, Elías, os vamos a dejar disfrutar y sobre todo trabajar, que es lo más importante. Y nos despedimos, Susana, desde el puesto Las Madrazas, que estamos aquí acompañados de ellos y de Elías. Una maravilla, ¿eh? Oneguín, que vaya fenomenal. Agur.
Gracias, Naya. Le escuchábamos decir a estos baserritarras que a Guernica se viene a comprar, es lo que ellos nos decían, pero no vayas a creer que todo el mundo lo tiene así de claro. A Guernica se va a comprar, se va a mirar, se va a disfrutar y se va también a intentar hacer otro tipo de negocios como las que nos cuentan estas chicas.
No, es el primer año que vengo. Es que vamos a viaje de estudios y pues estamos vendiendo rifas para ganar dinero.
Estamos aprovechando el día para venderlo, porque hay mucha gente, entonces pues seguramente lo vamos a vender todo.
¿Y no vais a picar nada?
Sí, sí, sí vamos a picar, sí, que no. Luego aún el día es largo. Talo.
Talo, de chorizo, gastalle y así, de todo un poco. Sí, con la cuadrilla. No sé, pues ir viendo las chosnas que hay y pasarlo bien. Sí, hay mucha gente, mucho ambiente y es muy guay.
Se van a gastar lo que recauden en esa venta de los boletos para el viaje de fin de curso. Puestos, muchos, muchos puestos y muchos contenidos distintos. Por ejemplo, este que nos cuenta Edurne.
Hola, muy buenas, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis?
Yo, Edurne.
¿Cómo se llama el puesto, Edurne?
Kilómetro cero, la barranca, Edurne. Ese es el nombre del puesto.
Edurne, ¿tú te dedicabas? ¿Te has dedicado siempre a esto?
No me dedico siempre a esto. Llevo 6 años dedicándome a esto y en las ferias y así como 3 años. Yo era peluquera.
¿Y por qué cambiaste de sector?
Bueno, cambió mi vida un poco. Dejé la peluquería cuando los niños y luego ya, pues bueno, hacíamos esto. Mi marido tenía un caserío de sus aitas y empezamos a hacer esto. Y ya cuando eso dije, pues me voy a dar de alta. Y me dedico a esto. Voy al mercado semanal de Sodupe todos los jueves y este año he ido a todas las ferias que hay, a todas.
Claro, ¿y no podía faltar Guernica?
No podía faltar Guernica, eso por supuesto.
¿Y qué tal va?
Muy bien, casi no nos da tiempo ni a colocar. Hemos llegado un poco retardados y no nos da tiempo ni a colocar casi.
Oye, pues os ha quedado un puesto bien hermoso, ¿eh? Menudo mostrador. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué encontramos por aquí?
Bueno, pues tenemos zona de fruta y de hortaliza. Pues tenemos alubias, tomates, lechugas, fruta de invierno... Verdura de invierno, coliflor, brócoli, romanescu, o sea, un poco de todo. Y luego en verdura pues tenemos la manzana, reineta, la chanticle, mandarinas, pues un poco de todo, nueces, castañas, pues todo, de todo.
Oye, yo quiero echar un vistazo a esas alubias, a cuánto están, porque escasean y la gente ha venido a comprar.
A 20 euros yo este año y el año pasado no ha subido el precio, no he mantenido ahí, 20 euros.
¿Y qué tal la gente? ¿Está comprando? ¿Se está animando?
Sí, 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 compra, hombre. Al principio pues pasea, da la vuelta y luego decide a quién compra, al mejor postor o a lo que les parezca mejor.
¿Y qué es lo que más está llevando?
Bueno, se lleva un poco de todo, ¿eh? Se lleva castañas, nueces, avellanas, han llevado alubias, se han llevado un poquito de todo. Coles de Bruselas también se han llevado, o sea, un poco de todo.
Bueno, y hay mucho y hay jornada por delante, así que imagino que continuará. Pero Edurne, una cosa, se habla mucho y estamos hablando hoy justamente en un día como el de hoy, en este último lunes de Guernica, una cita importante para el agrovasco, de los problemas que tiene el sector. ¿Cuáles son, Edurne?
Pues la verdad que, a ver, yo no me dedico al ganado, entonces en el ganado igual hay más problemas. Yo en esto, por ejemplo, bueno, pues que te vaya bien el año, o que llueva o que no llueva, pero yo todo lo que, en todos los mercados que hay, y mi feria semanal, no hay ningún problema. O sea, ningún problema, o sea, no nota ningún esto. Es de comida, al final es como cuando tú vas a una tienda. Tienes que comprar verdura, tienes que comprar esto. Y yo no noto ningún problema. Lo único, pues bueno, este año la alubia, al llover se ha ido más tarde y hemos andado un poco rezagados con la alubia, que no sabemos si se va a secar o no. Esa parte es la que tenemos un poco más así, pero lo demás yo no me puedo quejar, ¿eh?
Bueno, pues tú has sido el relevo del que tanto se habla y que tanto falta.
Pues sí, soy el relevo. Soy el relevo de las encartaciones. No sé si va a haber más gente que haya, ¿eh? Porque es que no, la gente no coge relevo ni... Es un trabajo esclavo.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo dos, pero ninguno se dedica a esto.
Oye, y además ya no solo el relevo, sino que sea el relevo de una mujer.
La verdad que sí, de verdad que ahora yo estoy agradecida porque también el Ayuntamiento de Güeñes, las encartaciones, hace reconocimiento a las mujeres que, yo qué sé, pues a jubiladas, o a mí me han hecho este año un reconocimiento y al final eso te da un apoyo moral también, ¿no? Decir, jo, mi trabajo está valorado y yo estoy encantada con mi mercado de Sodupe, que la gente me acompaña y me apoya en todo momento, en todo. Es un reconocimiento de las encartaciones. vacaciones y me lo han dado hace dos domingos.
Oye, pues enhorabuena y a seguir, Edurne, que va todo fenomenal. Esperamos que te vaya estupendamente. Ha sido un placer, gracias. Hola, muy buenos días. Oye, ¿qué pedazo de rosquillas? ¿Qué encontramos aquí?
Son rosquillas de anís.
Bueno, que son además uno de los reclamos de esta feria.
Sí, la verdad es que se venden muy bien en esta feria. Sí.
¿Y qué es lo que esperáis entonces?
Bueno, la verdad es que en esta feria suele ser buena. Si el día acompaña y eso, solemos vender.
Pues que vaya fenomenal, ¿eh? Que vendáis mucho. No sé si me podéis contar cómo va la feria.
Pues va muy bien.
Sí, bueno, ahora acaba de empezar ya así, pero fíjate la hora que es y qué ambientillo que hay así.
¿Qué es lo que esperáis entonces? Porque Guernica siempre es una cita importante, ¿no?
Sí, a ver si me entiendes. No va a ser menos que otros años. Y además luego va a ayudar el tiempo y así. Y, imagino que...
y lo que hace falta es ayuda, ¿no?, a un sector como este.
Pues sí, siempre se agradece para que la gente conozca y así. Nosotros concretamente que estamos con el ajo negro, que ecológico y así, que tampoco se conoce muy mucho, pues es una zona para y un sitio para promocionar.
Cuéntanos qué es exactamente esto del ajo negro.
Vale, pues el ajo negro es simplemente con el ajo normal, el morao o el blanco, mejor con el morado que tiene más propiedades, pues hace un proceso de fermentación dándole temperatura y humedad hasta conseguir la textura y los sabores que tiene, que no tiene nada que ver con el morado y así. Y pues si ya sabemos todas las propiedades que tiene el ajo normal, hay algunas que se multiplican hasta por 20 y así.
¿Y a qué precio está?
¿Precio? Pues el precio para lo que es bastante baratito. Tenemos en el formato este de 5 cabezas a 15 euros, pero con esto tienes para mes y medio así, porque con un diente al día vas bien y así para bajar niveles de volumen.
¿En el último año habéis tenido la necesidad de subir los precios?
Este es el... Acabo de salir ahora al mercado y así, pero no sé, además... Para ser ajo negro ecológico y así es un precio bastante competitivo.
Bueno, yo aquí veo hombre y mujer. Se habla mucho de relevo generacional y sobre todo de la presencia de la mujer. ¿Cómo están las cosas en este caso? ¿Cómo te llamas?
Amaya.
Amaya, cuéntame entonces, ¿hace falta más mujeres todavía en el sector, no? Que han trabajado siempre, parece un trabajo que a veces se ha invisibilizado un poquito, ha estado más oculto. Oye, ¿y hace falta?
Hombre, sí, por supuesto que hace falta. Y cada vez pues trabajar un poco más, valorarlo más y que hacernos valorar. Por supuesto que sí.
¿Cuántos años llevas trabajando?
Yo aquí lo estoy acompañando, ¿eh? Hoy le estoy acompañando a hacer el trabajo y bueno, yo me dedico a otra cosa, pero bueno.
Pero eso también es importante, ¿no? Acompañar en momentos como este.
Claro que sí, hay que acompañar y estar y aquí. Y haciendo ver que la gente conozca el ajo negro. Y yo creo que sí, que está gustando, ¿eh? Está llamando la atención y gusta. Sí.
Huele que alimenta, desde luego. Así que, mil esker, gracias, ¿eh?
Naya García, gracias. Ahí te dejamos que continúes por Guernica. En 20 minutitos volvemos contigo. Ahora nos vamos a hablar de deporte.
Deportes. COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Pues sí, vamos a hablar de deportes porque tenemos un fin de semana con mucha plancha en lo deportivo, que nos lo decía hace un momentito José Ángel Peña. Le saludo ya mientras tanto a Mauri Diáquez, compañero de Donosti. ¿Qué tal?
Hombre, Susana, arratsaldeon, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, pues con muchas cositas que enseguida vamos a...
Luego os contaré, luego si me das un minuto os contaré una cosa que me pasó un último lunes de octubre en Guernica, os contaré.
Ah, vale, lo prometido es deuda,
si,
al final
si
lo...
Si me dais un minuto, que os doy el resumen, vivo de milagro después de aquel lunes.
Ay, por favor, pues luego nos lo cuentas. Óscar y medio desde Eibar, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues no sé si estás en Eibar o en Madagascar, porque te oigo lejísimos.
Poco lejos,
estoy,
maestro.
Estoy en Eibar, lo que pasa es que estoy...
Ahora sí.
Ahora un poquito mejor, ¿no?
Y José Ángel Peña, que estabas y sigues en Bilbao, ¿no?
Sí, eso es, estaba. Estaba poniendo, cambiando el cortavientos del micrófono.
Poniendo las calles, Peña.
Poniendo las calles. Que me
pues a esta ahí, hora sí. Ya tiene que estar tarde. Más que puesta.
Había un programa de radio poniendo las calles, no sé qué radio era.
Nuestro... ¿No?
Ahora, ¿en serio?
De calles, no es el pulpo, no es el que hace eso.
¿El pulpo?
Poniendo las calles, puede ser. Es que yo de madrugada...
Puede ser, ¿no? Claro, es que eso no son horas para ti.
Es que yo de madrugada tengo una costumbre rara en madrugada, que es dormir.
Ay, tengo una costumbre.
Ya perdonarán, los oyentes de la
madrugada. Oye, algunos pensarán, a la vista de los resultados del fin de semana, pues mejor nos habíamos quedado durmiendo.
Sí, sí. Bueno, dejadme que os cuente la anécdota, que luego se Peña no
venga,
me deja
sí,
hablar.
Por si luego no tenemos tiempo.
A ver, vamos.
Mira, era un último lunes de octubre en Guernica y yo tendría, veintitantos. Andaba mucho en frontones y había un gran festival de cesta punta, ¿no? En Guernica, muy habitual.
Pero perdona, pues ¿era cuando todavía no tenías arpullido, no te salías arpullido por pasar a Vizcaya ni nada?
Y mis relaciones, de que coste que eran buenas. Iba mucho a Durango, al Ezcurdi y tal.
Sí. ¿Y bueno, pues
soy muy breve. Ya sabéis que soy asmático. Y joder, no me di cuenta en el frontón a tope en los tiempos que la gente fumaba, claro, no es como ahora, claro. unos puros impresionantes. Pues bien, voy a ser muy breve. Me doy cuenta en el frontón, joder, que me quedaba poquísimo inhalador. Digo, la hostia, con perdón. Oye, de verdad, se me acaba el inhalador en el frontón de Guernica y no fui capaz de encontrar una farmacia de guardia que tuviese el inhalador que yo usaba. Las pasé de verdad.
Canuta.
Pensaba que me moría, porque es que a mí me hacía falta ese inhalador, que era un inhalador de acción instantánea, Aldoasma aerosol, recuerdo que era Aldoasma. Oye, pues de verdad que en mi vida lo he pasado peor, no sé ni cómo salí de aquella.
Pero
que no ha sido más.
Escucha,
que no ha sido más,
¿a
que
aguantaste hasta el final para ver si te llevarla puesta o no, ¿eh? Antes perder la
no, no,
la vida.
Que José, de verdad, no recuerdo cómo salí de aquella, pero que no había, claro, el último lunes de Guernica, ya sabéis cómo está Guernica, tal. O sea, y es que no había una sola farmacia, igual habría alguna, pero en las afueras y tal. Pero ya.
En aquella época, Mauri, incluso los que no éramos asmáticos, entrar a un frontón era
tremendo, un deporte tremendo, de riesgo. Por eso os digo que no se me olvidará nunca aquel lunes de Guernica, último lunes de octubre, las que pasé con el tema del asma. O sea, Peña, y aquí estoy contigo, ¿qué te parece?
Bueno, menos mal, ¿eh?
Menos mal que señor. Escucha, pero antes de ir al frontón seguro que ya comiste bien.
¡Hombre!
O sea, vamos,
por supuesto.
Eso te ayudó a salir del paso.
Me puse
¿Seguro?
Como el tenazas,
¿seguro?
Eso ya lo sabes. Bueno, que hable el que ha ganado, ¿no?
No, pero ya que dices que hoy también hay partido interesante en Guernica, ¿eh? Esta tarde arrancan las Winter Series de cesta.
Sí,
el torneo más importante de cesta.
Estos nombres ingleses que me encantan,
bueno,
Peña.
El Highlight Winter Series.
Sí, hombre, hay que mezclar, hay que atraer a un nuevo público también.
Me parece lamentable. Es nuestra pelota, es nuestro deporte autóctono. Podemos presumir de ella. Torneo de invierno y se acabó. ¿Qué Winter Series? Por favor,
bueno,
ya está bien.
Sí.
Que los ingleses no saben... Perdona, Peña, los ingleses no saben ni que existe el idioma español.
Pero escucha,
ni saben.
También se habla inglés en Estados Unidos, donde había...
Que son cosas mías, pero que no puedo con este rollo de que todo metamos frases en inglés. No puedo con esto, lo siento.
Ya, pero
Winter,
es como...
Winter Series, escucha, a casa con el Winter Series.
Esto es como el Master CaixaBank de pelota y estas cosas, o sea que al final... ¿No? También,
sí, pero Master puedes decir, pero ya todo completo, Winter Series, chico, iros a casa todos.
Bueno, el caso es que hoy, si quieres, te da tiempo llegar todavía, aunque no habrá entradas, para llegar a...
No, Peña. Pero que voy con dos inhaladores, ya te digo, por si acaso.
Peña,
ya llevo uno hasta de reserva yo ahora.
¿Qué me
ya
dices?
Ya se ha ido el Atleti a
pues
Mallorca, ya han cogido
ahora,
el avión.
Ahora, justo cuando estaba yo haciendo ruido aquí, mientras ponía el micrófono, en ese momento despegaba el avión de Loyu, pues con 3 horas de retraso sobre el horario inicial previsto.
No llegáis, Peña,
sí,
no llegáis.
Hombre,
partido perdido.
Llegas justo para comer, casi mejor. El paseito te lo has ahorrado, pero has estado en Lezama, que los futbolistas, lógicamente, no han estado en un asiento de aeropuerto ahí esperando. Han estado en su cuartel general, haciendo tiempo, descansando convenientemente y de manera adecuada. Así que nada, llegas a Mallorca, comes, descansas y para el campo. Ganar y volver. O sea que...
Eso esos son los deberes, ¿no?
Sí, eso es. Volver y además en puestos champions. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías, no?
Pues sí, sí.
Si al final estamos a pedir.
Sí, eso es
por pedir. Para mal ya estamos los demás.
Claro,
porque
claro,
vaya
claro.
Fin de semana que llevamos. Sí, bueno, hemos por perdido eso, todos. Hemos imagino, palmado todos.
Oye, pues alguien tiene que mantener un poco el honor, ¿no? De los vascos, sí. Mauri. En este caso, aunque sea el Atleti, ¿no?
Óscar, habla tú.
No, simplemente no, pues, déjame que termine.
Comenta la derrota en Málaga, Óscar.
Déjame que termine simplemente muy, muy rápido porque más habrá que comentar mañana después del partido. Repite Ernesto Valverde con la convocatoria, lleva todos los disponibles, 25. El único que no está es Unai Simón. Tendrá que hacer dos descartes y se prevén, yo creo que 4 o 5 cambios en el 11 inicial. Yo creo que va a entrar Jaureguizar, que va a entrar Gorosabel, que entrará Sancet después del partido del jueves ante el Slavia de Praga, así que va a haber cambios y déjame simplemente a ver qué os parece que no haya representación del Athletic en la entrega del Balón de Oro y del trofeo Lev Yashin, que es esta tarde a las 8:30, partida a las 8:30 en París. Si están, si hay representación entre los candidatos, Nico Williams para el Balón de Oro y
eso,
Unai Simón para el Lev Yashin, pero sí me refiero que no haya presencia, quiero decir, en esa
gala.
Claro, no institucional ni de los premiados. Porque coincide con el partido.
Ah, claro,
así que
correcto.
No sé yo a quién se ha ocurrido
esto. Un desastre más, correcto.
Sí.
Pues nada. Me parece lamentable que la UEFA no vea cuando juega el Atleti para cambiar
la Liga,
sus fechas. Me parece lamentable.
Más que nada la Liga, ¿no? La Liga podía cambiar.
Claro, es un problema de la Liga, claro.
De todas las maneras, esto del Balón de Oro, pero sí, está todo contado. Si ya se sabe quién se lleva el premio. Que aquí no
igual
hay sorpresa ni misterio.
Igual hay sorpresa, igual hay sorpresa. Ah, bueno.
Hombre, en el capítulo de porteros, el hecho de que Unai Simón no vaya, que lesionado sí podía haber acudido, yo creo que ya da pistas de que no va a ser el galardonado, evidentemente. Y Nico no tenía, yo creo, opciones reales de llevarse.
Bueno, pero yo creo que para ellos también pues es una experiencia. Oye,
no, hombre, es que deberían de haber estado.
Sin
¿no?
duda.
Eso, por supuesto.
Claro. Fuera bromas. Como dice Peña, fuera bromas.
No, ironías al margen de Mauri, yo creo que es una pena que no se haya podido arreglar de alguna manera. También te voy a decir una cosa. Si a Valverde le das a elegir el tener un día menos descanso, por ejemplo, que hubiese jugado ayer el equipo, o que Nico y Unai se pierdan la gala, ya te digo yo que que se queda como está, jugando el lunes en Mallorca.
Y estáis de acuerdo conmigo que Imanol no sea nominado a mejor entrenador, por lo menos el quinto lugar. Porque decidme vosotros, quitando todos los equipos grandes de Europa, que yo lo considero a la sociedad, pero en general, público profano, no lo considero a la sociedad grande de Europa, decidme de un equipo, digamos, modesto, por así decir, ¿quién ha ido 5 veces seguidas a Europa? Eso habrá hecho pocos equipos, ¿eh? Y Manol merecía ser nominado a mejor entrenador.
Pues claro.
¿Por qué no?
Me refiero, aunque sea, no sé cuál es la lista, ¿cuántos son nominados? ¿5 o 6?
Lo que pasa es que
Manol, cuarto o quinto podía haber ido, chico. Ya sé que Xavi Alonso es la leche y tal, pero y Manol, yo creo que se merecía estar por lo menos en esa lista de... Para mí tiene mucho mérito un entrenador llevar 5 años seguidos a Europa a un club que no es de los grandes. No sé.
Hombre, ganar la Copa con el Atleti, pues también
Totalmente. Bueno, eso fue el 21, no entra en este, pero... O sea, 5 años
seguidos a Europa. Ganar el Atleti el año pasado, dijo.
Yo hablo de la cartuja.
Yo hablaba por la posibilidad de que Valverde estuviese también.
Aquí cada uno para su casa, claro.
Qué cabrón es Peña, es un cabrito. Bueno, un minuto, voy yo. Sí. Vamos a ver, el tema es muy claro.
A ver.
La Real Sociedad en casa, yo pediría un favor a la Federación, una prebenda, la Real que juegue siempre fuera. O sea, porque si no puede ser. Señores, lo que os dije la última vez, pues se ha engordado. Fijaros, desde el comienzo de la temporada 2-3-2-4, es decir, desde el principio de la temporada pasada, 31 partidos en Anoeta. Fijaros lo que os voy a decir. 31 partidos, 10 victorias. 10,
o sea,
25 de Liga, 5 en Europa y el de Copa, que no le ganamos al Mallorca. Es brutal, ¿eh?
Sí.
O sea, el año pasado de 19, 8. Este año de 6, vamos, 1. En Europa solo hemos ganado al Benfica, de esos 5 que os digo. O sea, de verdad que lo de la Real Sociedad en Anoeta, no sé qué tipo de científico tiene que venir con sus probetas que echen humo para darme a mí la conclusión de por qué la Real Sociedad en Anoeta es una auténtica rémora.
Perdona, Mario, sí. Repíteme el dato un momento.
Desde el comienzo, 31 partidos. O sea, no es que cojas un segmento que te interesa,
sí.
Desde el comienzo te pasa 31 partidos,
sí.
25 de Liga,
sí.
5 de Europa y 1 de Copa, 10 victorias.
O sea, un tercio solo.
Es una barbaridad. Claro, y luego Imanol, ahí sale, Imanol tiene que medirse un poco más porque al final me va a dar mucha pena que Imanol acabe pitándole no me preocupa ser el peor local de la liga. Manuel, de verdad, tápate un poquito.
Entre otras cosas, porque siendo el peor local de la liga es muy difícil que, por ejemplo, acabes en Europa.
Que tenemos una deuda pendiente con la afición. A mí no me vale, Manuel. Estamos todo el mundo de duelo ayer porque fue otro partido horrible de la sociedad. Que fundamental, que no hace falta saber mucho para decir que la Real falla en ambas áreas. O sea, falla los famosos pequeños detalles. Pues vale, son grandes detalles porque falla, hace cagadas en defensa y falla ocasiones de cara al gol. Y ayer lo de Óscarsson, vamos a ver, le cambian el descanso, metió dos goles el día del Valencia, que yo dije que ya lo habían puesto como si fuera Van Basten, grave error, porque a mí todavía tengo muchas dudas de este jugador, es muy joven, tiene que adaptarse, le veo muy frío, no va, como dicen a las sorteras, a los duelos, no, para mí no va de cabeza. Entonces cuidado, cuidado con este fichaje de 20 millones, porque más los 20 de Sadik ya son 40 millones, hay que pedir responsabilidades a Olave. Señor, estamos hablando de 40 millones en dos delanteros centros, que para mí todavía, bueno, ya lo de Sadik es expediente X, ya me he desahuciado, y Óscarsson, cuidado con Óscarsson, ayer cambió en el descanso. Conclusión, la Real Sociedad mucho más cerca del descenso que de Europa, ya sé que estamos el 12 y patatín patatán, pero si seguimos con estos números de local, la Real no va a ganar como el año pasado fuera unos cuantos partiditos a este paso. O sea, que no es que quiera poner aquí encender las alarmas, pero este equipo está ahora mismo con muchas dudas, muchísimas dudas.
Es que fíjate, ahora estaba mirando, ¿no? Porque muchas veces igual nos hacemos una idea de los porcentajes, de la fortaleza de los equipos en casa, pero sí que es cierto que por comparar con lo que los datos que tengo del Athletic, el año pasado el Athletic en Liga ganó 12 de los 19 partidos que jugó, o sea, un 63%.
Pues la Real 8.
O sea, casi...
Es un porcentaje normal de un equipo que cumple objetivos.
Sí.
Es que fijaros lo curioso, el año pasado la Real hizo exactamente los mismos números de local que de fuera. 8-6-5.
Pero es difícil, ¿eh?
8 ganados, 6 empatados y 5 ganados. O sea, perdón, 8 ganados, 8-6-5, 6 empatados y 5 perdidos. O sea, es que, ostras... Dices, es que la Real Sociedad, aquí algo está pasando raro, algo está pasando. Y vamos a ver, por último, Óscar y Peña, os digo una cosa, lo que es indiscutible es que a la Real Sociedad se le han ido en dos años sus dos mejores centrocampistas ofensivos, que han sido David Silva y Mikel Merino, y eso, quieras que no, se acusa.
Y luego, si no aciertas con lo que traes...
Eso
claro,
es.
Claro, que esa es la clave, porque que se te vayan es hasta normal, ¿no? Cuando juegas bien y quieres el escaparate de Europa, pues hay mucha gente que quiere fichar tus jugadores, luego hay que reinvertir bien ese dinero, claro.
Claro, ya os digo que es curiosísimo la Real, 8-6-5 en casa y fuera el año pasado, este año pues andamos, pues eso, como la cuarta pregunta.
Te lo hago sin maldad, ¿eh? ¿Hueles sin final de ciclo?
Puede ser, José, puede ser. Aunque no hay ningún tipo de erosión, jugadores y Imanol siguen confiando en él ciegamente, pero está claro que a Imanol, si el año pasado le dejan sin delanteros centros, o sea, Silva, Sadik y Oyarzábal tuvo que sacar las castañas y Carlos Fernández totalmente lisiado, y este año estamos en la misma tesitura, que el delantero centro tiene que ser de nuevo Oyarzábal.
Sí, eso.
Claro, entonces no puede ser. O sea, Imanol...
Mendy, porque a mí me parece que es un futbolista que...
No, pero Óscar, hablo de los nueve. O sea, un equipo grande en primera no puede estar sin delanteros centros, porque Oyarzábal el año pasado metió en total 14 goles en las tres competiciones, pero es que este año Oyarzábal, todos decimos que no es el mismo de delantero centro. Me da igual, aunque meta el gol de la Eurocopa del triunfo de España. O sea, ayer le empezó a poner de otra vez de extremo derecho por tercer partido consecutivo, pero claro, al ver que lo de Óscarsson era horrible, pues otra vez pasó al sistema de Cubo extremo, Oyarzábal delantero centro y el islandés al banquillo. Es que era insostenible ayer.
No, y mejoraron, pero no marcando. Claro.
Claro, y luego, perdona, tenía ayer dos laterales. Osasuna, Vicente Moreno, que hizo un trabajo extraordinario haciéndole marcaje al hombre, Oroz, a Zubimendi, que le secó, y luego tenía dos laterales, Areso y Juan Cruz, que estuvieron muy bien contra Sergio Gómez y contra John Mikel Aramburu, que son jugadores que están muy baqueteados. O sea, el Osasuna vino fresco, la Real en Europa el jueves, pero ayer el planteamiento de Vicente Moreno, o sea, ayer Vicente Moreno le mete un repaso a Imanol de los de época. Bueno. Óscar, tu turno.
Sí, no.
¿Las has dejado ya? Ahí hay cambio de ciclo, Óscar.
Aquí, en Eibar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es lamentable que no haya ningún representante de Eibar tampoco en el Balón de Oro. Me parece lamentable.
Bautista, segundo, Óscar, Bautista.
Por eso lo digo porque, claro, hablando de goleadores, bueno, y fuera bromas, como dice Peña, aquí pasa un poco lo contrario que en la Real Sociedad, ¿no? Aquí vamos a pedirle a Tebas o al que haga falta jugar cada domingo en Ipurúa, ¿no? Porque donde no se gana ni se rasca punto es fuera de Eibar, ¿no? Se perdió en Málaga 1-0 y haciendo, bueno, un partido bastante apañado, en realidad mejorando un poco la imagen del equipo, sobre todo, repito, fuera de Ipurúa, empezando muy bien el encuentro hasta que encaja el gol, que es en el minuto 15 en este caso, y a partir de ahí pues empiezan los nervios, el equipo va un poquito a menos, puede incluso encajar algún gol más, y luego sí, la inercia te lleva a terminar el partido en el área rival y, bueno, sí que tienes alguna opción de empatar. Pero quizá no se pueda decir que la derrota ayer en Málaga sea justa, pero es una derrota más. Y en segunda división, si no dominas las áreas, como decía Mauri, en primera, pues en segunda pasa lo mismo. Si te encajan a la primera que te llegan, recibes gol y tú eres incapaz de hacer peligro, tienes muy complicado ganar. En Ipurúa, afortunadamente, la cosa cambia. No es el fútbol de otros años, pero la cosa cambia. Y lo más preocupante quizá es que, bueno, pues el equipo ya se ha metido en esta dinámica un poco de puntuar con dificultad en casa y no hacerlo fuera, y así no te van a dar los números para llegar con opciones de pelear.
Hombre, igual sí, dime, la ventaja no de segunda, a diferencia de primera. En primera te puedes quedar cortado igual antes en tus objetivos. Sí, sí, sí. En segunda, joder, es que ves, pues eso, cómo está el Eibar de irregular, pero es que estás a un punto del cuarto, creo, ¿no? O algo así. O sea,
sí, no, estás sí. A un punto del playoff. Y, sí. Y a ver, porque es que es lo que dices tú, ¿no? Por eso es tan interesante la segunda división, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque es muy difícil dejarse llevar. Hay que perder muchos partidos para bajar, hay que ganar muchos para subir, pero para estar en la pelea hasta el último mes, en la pelea del playoff, bueno, te vale con lo justito. Y a partir de ahí llegar a ese último mes de competición en un buen momento. Pero lo cierto es que si hacemos una comparación con el Eibar de los últimos años, que no ha conseguido ascender, yo creo que este está de momento muy lejos, ¿eh?
Vale. Oye, entre el cuarto y el decimoprimero, un punto.
Pues eso.
Claro, oye, entre el cuatro y el once, un punto.
Chicos, ¿y la Copa qué es? ¿Cómo lo ves para Eibar y sobre todo para la Real? Te digo una cosa, que no ha ganado nunca en el Rico Pérez, joder,
Peña, esto no, efectivamente, cuando en tercera división, y aunque vayas con el carro del pescado, tiene que ser 0-4, pero es que es curioso que yo creo que no habrá pasado a ningún otro equipo de primera división. La Real, el único campo donde nunca ha ganado, creo que leí que son 26 o 23 visitas, es el Rico Pérez de Alicante.
Sí, o sea, con perdón, es acojonante. Pero contra el Hércules, sí. No asustes a la gente, no asustes
sí, pero bueno, pero el Hércules, me acuerdo un año que nos metí los dos goles Marito Kempes, o sea, la Real, sí. Cada vez que iba al Rico Pérez era brutal. Solo falta que vayamos cagaos contra el San Vicente Llobé español de no sé qué. O sea, por eso es así. Por cierto, mi primo Imanol Idiáquez que cesado en
sí,
el Deportivo.
Sí, es verdad, es verdad.
Oye,
verdad.
Mauri, pero...
Noticia lamentable.
Mauri, pero...
Antes de que sigáis, segunditos, ¿eh?
Sí. En Alavés, ¿qué? Susana.
En Alavés, aquí están los nervios ya a flor de
cinco,
piel, me parece,
sí,
¿eh?
Sí, cinco consecutivas.
Me da la sensación, sí. Pero como no está Roberto Arrillaga hoy...
Vale.
No,
y como
no
también
puedo.
Mañana tenéis examen...
Le perdonamos.
Exacto. Pues mañana, en todo caso, pasaremos el examen y ya veremos.
Suerte para Mallorca, Peña. Suerte.
Gracias.
¿Eh?
También para Alicante.
Ya hablo con Yagoba. Sí. Ya hablo con Yagoba. Hoy hay que apretar. Ya hablo con Yagoba.
Y para París, a ver si hay sorpresas. Aquí sí. Lo dejamos. José Ángel Peña, Mauri Díaz, Oscar y medio. Agur a los tres.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde, última parada en nuestro programa de hoy, por supuesto, en Guernica. El sector agroganadero de Vizcaya cuenta con un aliado importante, la cooperativa Lorra, que desde 1986 ofrece a entidades ganaderas y agrícolas servicios especializados. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía en COPE.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica. COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foro Aldundia.
Como siempre en Guernica y como hasta ahora, nuestra compañera Naya García, que sigue por allí, ¿verdad?
Así es, Susana. Buenas tardes de nuevo. Pues seguimos en Guernica. El buen tiempo hace que cada vez se acerquen más y más personas, como esta pareja de jóvenes que han llegado sin dormir, han salido del trabajo y lo primero que han hecho ha sido pasarse por los puestos para llenar sus bolsas de la compra.
Bien, ahora mucho mejor que más tarde. Sí, ¿no? Se puede ver por lo menos y puedes comprar y todo más tranquilo. Yo acabo de salir ahora de trabajar y hemos venido seguido.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es el plan?
comer y salir otra vez. Sí, el talo, y luego aquí hay, suelen poner música, luego hay cyborg y te quedas. Sí.
Una tarta de queso, pastel vasco y una vela de miel para ver cómo huele eso.
Bueno, pues como puedes escuchar, todos dispuestos a pasarlo fenomenal, a llenar sus cestas de la compra. Y entre la multitud, Susana, pues nos hemos topado también con Martín Uriarte, gerente de la cooperativa Lorra, que está supervisando y apoyando al sector en un día tan importante como el de hoy. La cooperativa Lorra, que lleva desde 1986 potenciando el sector agroalimentario de Vizcaya y que es todo un emblema del sector. Sin ir más lejos, da servicio a 4.000 explotaciones del territorio a las que ofrece pues asesoramiento y soporte técnico para la producción y transformación de productos agrícolas y ganaderos. Martín, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, muy bien.
Bueno, ¿cómo va la jornada? Porque no hay más que gente.
Pues es, acompaña el día y esto es al final es la fiesta del agro de Vizcaya, con lo cual pues es el día de, en el que el mundo urbano, por así decirlo, reconoce a su agro, ¿no? En base a los productos que presenta, ¿no? Pues es nuestra fiesta.
Oye, y además de celebrar, ¿qué tal? Porque se habla mucho de los problemas que tiene el primer sector, de sus preocupaciones. Tú que estás en continua comunicación con ellos, que hoy has estado con muchos de los compañeros, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han trasladado?
Bueno, hoy es un día de fiesta, entonces los problemas los dejan para mañana, ¿no? Pero he visto un nivel muy bueno. Nos ha tocado juzgar el tema de planta ornamental. El ayuntamiento nos pide que juzguemos los puestos de planta ornamental, fruticultura y hortalizas, y hemos visto muy buen nivel en cuanto a producto. Claro, comparado con el año pasado, que el año pasado fue un año que con la sequía y tal, pues hubo gente que no quiso traer su producto aquí porque no estaba lo suficientemente visible, pues hoy es un día pues que el año ha acompañado, salvo a los chacolineros, que ha estado lloviendo todo el mes de septiembre, ¿no? Y les ha fastidiado la vendimia, pero el resto pues ha tenido agua suficiente para producir, ¿no? Y bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
No, eso es verdad, pero también se ha echado un poquito de menos la lluvia que ha subido por eso, porque también escasea un poco, Martín.
Claro, la lluvia es otro de los productos que le ha afectado la torrencial lluvias que ha habido en septiembre, ¿no? Que ha sido, desde que se tienen registros, el segundo año que más ha llovido, ¿no? Pero para que es el resto de la huerta, pues ha funcionado, ¿no?
Bueno, lo decías además, Martín, de nivel, producto de nivel. Este kilómetro cero que tanto favorece al sector, a nuestra tierra, ¿lo valora la gente también? ¿Se nota en ferias como estas que él se valora?
Pues yo creo que lo debiera valorar, porque al final el sector primario es un sector estratégico. El venir a estos actos, el comprar producto a kilómetro cero, es un acto de responsabilidad social. Con ello lo que hacemos es defender a que agricultores y agricultoras sigan produciendo. Porque si dependemos del producto que nos venga de fuera, allá en el lineal donde lo compramos, que venga de China, de Sudamérica, etcétera, etcétera, pues flaco favor cuando ese producto está aquí. Si no estuviera aquí, allá. Pero si está aquí, pues flaco favor hacemos al productor de aquí, ¿no? Porque tengamos en cuenta, recordemos lo que nos pasó en la pandemia, que hubo desabastecimiento de productos y que nuestros productores estuvieron al callo para seguir llenando los lineales, ¿no? Entonces, pues eso es así. O sea, al final debemos defender nuestro producto, porque al defender nuestro producto defendemos nuestro sector y defendemos nuestro país.
Bueno, muchos problemas, también ha habido buenos momentos, han pasado muchos años, Martín. Lorra trabaja para este sector desde hace más de 20 años. ¿Y cómo ha cambiado? Si tú echas la vista atrás...
38 años.
Pues oye, 38 años, si echas la vista atrás, ¿qué balance harías? ¿Cómo han cambiado las cosas?
Se han reducido los efectivos agrarios, es decir, cada día hay menos agricultores. Yo creo que el principal problema que tiene este sector es la falta de relevo generacional. No conseguimos atraer ni a los hijos de los que están ni a otros que puedan venir, ¿no? Eso es un trabajo que tenemos que trabajar sí o sí ya para atraer activos al sector. Pero ¿qué diferencia hay? Pues yo cuando empecé visitando explotaciones hace 35 años... pues ¿qué ocurría? Pues que había gente que no tenían, explotaciones que no tenían agua, que no tenían luz, que ordeñaban 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Ahora hay robot de ordeño, ya tú no ordeñas, ordeña una máquina. O sea, se ha ganado muchísimo en calidad de vida, sobre todo en calidad de vida y en rentabilidad. Las explotaciones son más grandes, son más profesionales. Al final estamos al nivel de cualquier país europeo, de nosotros para el norte, ¿no? De país occidental. O sea, en ese aspecto estamos muy bien desde el punto de vista de automatismos, de maquinaria, de profesionalidad, pero nos faltan activos.
Claro. ¿Y qué hacemos para atraer esos activos? ¿De dentro o de fuera? Porque también hay gente que no se ha dedicado nunca al agro y que decide emprender, ¿no?, de esta manera.
De hecho, cada vez hay más gente que viene de fuera del sector que del propio sector. Incluso gente que ha venido para aquí a buscarse una vida, una opción de vida, viniendo de otro país, ¿no?, como inmigrante de Sudamérica, de países del este, etcétera, etcétera, de África, que empezaron trabajando en el invernadero y hoy, viendo las oportunidades que se les dan aquí, pues han decidido pasar de trabajadores a empresarios agrarios, ¿no? Y de hecho cada año hay más emprendedores que vienen de fuera, o sea, que su origen es de fuera, pero que han decidido el agro como un modo de vida, incluso para traerse el resto de la familia o lo que fuera, ¿no? Y para emprender y para enriquecer este país.
Entonces, desde Lorra, Martín, ¿qué retos tiene por delante y cómo cree que tendrá que afrontar el sector, pues, lo que le viene, encima voy a decir, o la situación que tenemos para seguir a flote?
Pues el reto principal, como he comentado antes, es el tema del relevo. Y luego es seguir trabajando para que nuestros productores tengan una renta digna y tengan una calidad de vida para que sigan optando por esta profesión, ¿no? Y yo creo que son los dos retos fundamentales. Y luego colocar el producto en el mercado y que se nos valorice, porque hacemos un producto de calidad. Vizcaya no es un país eminentemente agrícola. Al final generamos el 1% de nuestro PIB, pero gestionamos el 85% de nuestro territorio, que ahí es nada. Entonces, al final, mantener a estos jardineros del medio, aparte de abastecedores de un producto de calidad, es muy importante. Y nuestra labor va a seguir siendo eso, que estén ahí y que cada vez aquel que deja por edad, por lo que fuera, tenga un repuesto, tenga un relevo en esa explotación, sea de su familia o sea de otra, o sea de fuera o de donde quiera.
Bueno, para eso tenemos que aportar todos nuestro granito de arena y por lo menos los que nos acercamos a disfrutar, lo que podemos hacer es comprar, ¿no?, y consumir, que por cierto, no sé si te ha dado tiempo, además de trabajar y de echar un vistazo y estar con todos los compañeros, de probar algo, de comprar y de consumir, Martín.
Sí, no, antes de venir aquí ya he cargado, he llevado al coche hortaliza para toda la semana, ¿no?, además del que ha ganado el primer premio, ¿no?, o sea que muy bien, muy encantado.
Pues Martín Uriarte, gerente de Lorra, ha sido un placer contar contigo en Mediodía Cope. Nos vamos a quedar aquí disfrutando, Susana, porque como escuchamos, hoy los protagonistas son ellos, los y las baserritarras, un sector que necesita un empujón, pero que hoy queda claro que el público lo abraza, la gente lo abraza. Gracias, Martín.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y muchas gracias a ti, Naya. La feria continúa en Guernica, nosotros lo dejamos, pero si quieres volver a escuchar este programa especial desde Guernica, lo tienes en nuestra web cope.es/País Vasco. Gracias y hasta mañana. Te quedas con Mediodía Cope.